Pues vean ustedes, damas y caballeros, han pillado a un aspirante de una oposición de Hacienda copiando con un sistema tecnológico muy sofisticado. La verdad es que había levantado las sospechas del tribunal en las anteriores pruebas, y en la cuarta, la penúltima, de la oposición para 10 plazas de un puesto de trabajo de técnico de Hacienda, el tribunal descubrió, con la colaboración de la policía foral en Navarra, que el tío estaba copiando mediante un tecnológico sistema muy sofisticado que incluía un MP3, no me pregunten cómo, un MP3, un micro pinganillo y un bolígrafo adaptado que actuaba a modo de selector para elegir los temas. Y el MP3, ¿dónde se visualizaba? ¿En el reloj, tal vez? ¿Dónde? Bueno, sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? Todo conectado por Bluetooth. Entonces, o en algunos exámenes en tribunales intentas hacer, ¿cómo se llama eso? Bueno, un barrido de
sí.
Impedir la conexión de nada con nada. Ajá. O realmente tener ojos para todos es muy difícil. Por eso hoy queremos preguntarle, no tanto a los que han copiado alguna vez en su vida, que eso, el que esté libre de culpa, en fin, que
yo
tire la prima.
Vámonos.
¿Cómo?
Vea ya, hombre.
Yo.
Vámonos.
Yo no he copiado nunca.
No soporto a esos niños.
Lo siento, no me soportarás. O no me soportarías.
No te soportaría.
De haberme conocido entonces.
Exactamente.
Jamás he copiado en un examen, y lo digo claramente. No me estoy tirando el rollo, ni quiero que diga, se lo estoy inventando. No, es cierto. Jamás copié en un examen a lo largo de mi vida, incluida la carrera universitaria. Nunca. Por miedo, por pudor, por ese miedo que le tengo también a las agujas y otras muchas cosas. Bueno, pues
a
yo...
las agujas.
A las sí,
agujas.
Por ejemplo, yo le tengo miedo a las agujas, a pinchar globos. Hay una serie de cosas que a mí me esperunan y me espantan y las evito. Y lo de copiar era algo superior a mis fuerzas. Y no lo hice jamás. Me copiaron, y mucho, eso es verdad. Y cuando me quedé en blanco me lo inventé.
¿Y no te daban borrazos aquí en la clase?
No, tampoco era de los que sacaba todo sobresaliente. Pero bueno. Sacaba unas notas aceptables.
¿Y alguna vez habéis sido profesores los que estáis aquí?
Yo no, nunca.
Yo no he enseñado nunca. No, primero que no tengo nada que enseñar a nadie, pero es que aparte de eso, es que no nadie me ha llamado porque no.
Claro, a mí tampoco.
Yo sí, pero son clases prácticas, con lo que es imposible de copiar.
Claro. Entonces, ¿cómo han descubierto ustedes, si ustedes alguna vez han dado clases, son profesores, les han contratado para vigilar en algún examen, yo qué sé, cómo han pillado, a quién han pillado copiando, con qué métodos, a quién le ha sorprendido tanto que usted ha estado a punto de decir, mira, merece que te apruebe solo por el esfuerzo?
Si tú tienes cabeza para copiar, como de la manera que tú lo has contado ahí con el pendrive, con el otro, tú no necesitas copiar. Si tú tienes, yo tengo que manejar eso, tú imagínate yo manejando eso.
Dan ganas de aprobarle.
Claro.
Que decirte, si es un tío tan inteligente como para hacer o haber fabricado todo ese sistema, realmente va para ingeniero. O sea,
claro.
O sea, hay que subirle la nota.
Me dice Mercedes, mi marido, profe de lengua, vio que el alumno estaba todo el rato con el Tippex, el de eso con el pincelito, que es el que borra cosas, sí. Bueno, pues había escrito la chuleta con letra enana microscópica en el bote de Tippex. Era una obra de arte, porque parecían las instrucciones del bote de Tippex. Claro, llevaba un bote de Tippex un poquito más grande.
Para eso hay que tener vista, ¿eh?
Hay que tener mucha vista.
Hay que tener vista.
Hay que tener una lupa.
Complicado.
Y escribirlo con un Rotring 05, vamos.
Complicado.
¿Todavía dura el Rotring?
Sí. ¿Qué antigüedad? Sí.
Y el compás, con el compás.
No, pero
la
el Rotring...
Sí, el Rotring existe.
Es que el Rotring, he dicho yo alguna cosa, Marijo.
La denominación. El Rotring 05. O sea.
El Rotring.
Porque era el grosor de la punta, hombre.
Y el Letraset sigue existiendo también.
¿Letraset qué es?
Las letras aquellas que tú fijabas en el papel pasando por encima un puntero, un lápiz, un bolígrafo, lo que fuera.
Ah, eso no lo sé.
Eso lo utilizaban mucho los arquitectos, los delineantes, o sea, todas esas técnicas de dibujo antiguas, técnicas.
Te falta el limo, Herrera.
El limo.
El
qué bonito el limo.
Pues, perdona, el limo existe todavía.
Sí, sí, existe.
Bueno, pero ya son cosas que se hacen de otra manera. No se hacen en relieve la letrica ni nada de eso. Es una cosa diferente.
El poner papel de calca en la impresora. El papel de calca en negro lo pone en la impresora.
Pues sí que existe el Rotring, ¿eh? Lo estoy viendo aquí. Sí, existe, existe todavía. Bueno, vamos a ver, estamos en el 900-50-60-06. Profesores de España. 900-50-60-06. Un momento que son las 10:15.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Entre los que van en moto hay muchísimos expertos. Expertos en libertad, en evitar atascos, en viajar a su manera y los que les encanta escapar de la ciudad. Y entre todos esos expertos existe Línea Directa. Los motoexpertos. Expertos en ofrecerte las mejores coberturas y expertos en hacerte ahorrar. Por eso contrata tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Pam, 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 pam. Po, 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 po. Pa, 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 pa.
Bueno, pues aquí estamos, tres normales y el que nunca ha copiado, sí. En esta mañana intensa. Sí, exactamente. Yo la verdad que solamente he estirado el cuello, pero debo decir que alguna vez lo he estirado.
Yo he hecho de todo.
Claro, yo también. No,
no. De todo. Yo tuve un año muy malo.
Sí.
Buah.
¿Y qué técnica era la tuya?
No, bueno, me quedaron siete, eran técnicas malas, me quedaron siete en septiembre.
¿Qué te pillaban cuando copiabas?
Todo.
Uh-huh. Sí. ¿Y aquellos que hacían chuletas y luego... ¿Las liaban y se las comían?
Sí.
Claro.
Yo hacía chuletas, además, pero es que me las aprendía porque las hacía dos colores. Yo es que soy muy ordenado para esa cosa. Me las terminaba aprendiendo, ¿no? Es cierto.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. Buenos días. Muchísimas gracias. ¿Usted a quién sorprendió copiando?
Pues yo soy profesora de Instituto de Griego. Y una compañera me dice que, curiosamente, mis alumnos pues sacan muy buenas notas en historia. Sí. Sabe que se están copiando, pero no sabe cómo. Bueno. Entonces, un día que tenía un examen, me acerqué a su clase y supe cómo se estaban copiando. Habían puesto absolutamente todo el tema en la pizarra escrito con letras griegas.
¡Qué tíos!
Sí, y entonces le habían puesto debajo como si fuera un análisis sintáctico, sujeto, predicado, complemento directo. Pero claro, estaba todo el temario con todas las fechas, datos y todo, escrito en la pizarra. Así que no tenían mucho que hacer.
Claro.
A ver, mirad.
Pero qué tíos.
Pero vamos.
Pero bueno, qué talento, ¿a quién se le ocurrió eso?
Pues no lo sé. El caso es que yo llamé al compañero y le dije, la próxima vez, por favor, borra la pizarra. Que tenías todo el temario puesto en la pizarra.
Claro.
O sea, es decir...
Desde entonces yo siempre entro a una clase, siempre, por si acaso, borro la pizarra.
Claro, qué talento. O sea, escribir en griego...
Sí, sí. Eso escribía pero con eso letra tiene... griega, no en español, pero con letra griega.
Claro, claro.
Utilizando el alfabeto griego.
Claro. Eso es como llevarte el piano del Corte Inglés y robarlo. Exactamente igual. Mientras más descarado, más fácil hacerlo.
Claro, pero en una pizarra cabe un poquito de un temario, nada más, de un
no,
tema,
¿no? No, lo tenía muy bien puesto, porque además había un par de pizarras, porque teníamos pizarra digital y pizarra normal. Y entonces lo tenía muy bien puesto, muy resumidito, estupendo, vamos. Una cosa fantástica.
El profesor de historia sería moderno, porque antiguamente los de letras estudiamos griego y latín.
Sí, pero no, la verdad es que no se fijó. Veía que había su análisis sintáctico, su sujeto, su predicado, su cosita. Entonces pensaba, pues nada, un ejercicio de griego, sin buena problema.
Bueno, pero en griego les pondría sobresaliente, ¿no? Porque...
Bueno, es me parece...
Oh, qué buena cabeza.
Me parece de Ocean Eleven, ¿eh?
Sí, total.
Me parece de Ocean's Eleven, de cómo te la metemos doblada.
Sí, señor.
En la pizarra, delante de tus narices, el examen escrito.
Y el código era fácil, ¿eh? Las letras cambian por las letras griegas, ya está, no había más.
¡Qué tíos! ¿Qué tal, Vicente? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
un placer. Un saludo muy cordial.
Igualmente.
Bueno, pues yo fui profesor y recuerdo en el año 84-85 daba matemáticas de BUP y tengo varias anécdotas. Una muy graciosa que por ingenio le pillé un chico que estaba en primera fila casi al final del examen que dijo, qué lástima por lo poco que queda. Y bueno, tenía unos folios en blanco y resulta que había escrito con un bolígrafo sin tinta sobre el folio en blanco y mirando el reflejo de la luz descifraba lo que tenía escrito y claro. Le pillé por los pelos, me pareció muy ingenioso.
Pero ¿cómo le pilló usted? Porque
vi que hacía algo extraño con el folio en blanco y entonces me llamó la atención y entonces al coger el folio pues me percaté de que bueno pues estaba en blanco pero como si hubiera escrito con tinta simpática.
O sea, eso es haciendo, escribiendo en un folio.
Efectivamente.
Muy fuerte sobre otro fuerte, claro. Sobre otro folio.
Con un bolígrafo sin tinta. Claro. Entonces, la huella que dejaba en la punta del bolígrafo, mirando el reflejo de la luz, lo descifraba.
¿Y lo que se había apuntado ahí qué era?
El tema, no recuerdo si era el tema o problemas que ponía. Y pues bueno, sí. Luego también, muy gracioso, otro que le pillé a posteriori, a la hora de corregir, porque se pasó de listo. Resulta que yo puse un ejercicio que era del libro, que tenía 5 preguntas, pero me pareció demasiado largo y puse solo 3 preguntas. Y a la hora de corregir vi que había contestado las 5 preguntas.
Pues se pasó de largo.
Bueno, pero eso podía haberlo hecho él como queriendo decir, mire, pues...
Es lo que sé.
Mire lo que sé, ¿no? ¿Y eso que tenía? ¿Usted supone que tenía el libro en las piernas o cómo?
No. Llevaba ya el, en folios preparados problemas del temario y no sé los que llevaría. Y entonces vio que uno de los que llevaba era el que había ya puesto y yo no le pillé el examen, pero al corregirlo me di cuenta.
Claro. Pegar el cambiazo, llevar el trabajo escrito. Lo que pasa es que muchos exámenes, al menos en mi época, nos daban el folio en blanco con el sello de la facultad, claro, ¿no? Sí. Pero no era un folio en blanco cualquiera.
Claro, había gente que copiaba del libro. Uno en mi clase copió y lo pillaron porque puso ver figura 4.
Claro.
Estaba copiando del libro ver figura 4.
Oye, también es sistema bueno el del bolígrafo sin tinta, ¿eh? ¿Más complicado?
Sí.
Te obliga a mover el folio, que es lo que despertó las sospechas del profesor, para coger la luz justo para que se vea la marca y tú puedas... Eso lo veo complicadito, ¿eh?
Madre mía. Luis Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días y felicidades.
Muchas gracias, señor. Dígame sí. Usted a quién ha pillado.
Bueno, yo soy profesor, pero, bueno, he pillado de todas las formas, sobre todo copiando del libro y tal, pero lo que quiero contar, cuando yo era estudiante en el Instituto Alfonso VIII de Cuenca, un compañero tenía una habilidad especial. Teníamos un profesor de estos muy duro, muy estricto, nos obligaba a dejar el libro de historia en el suelo. Y bueno, pues el que podía copiaba con chuletas, otros escribían en la mesa, pero este chico se descalzaba y con los pies pasaba las hojas del libro.
Claro.
Y claro, hacía unos exámenes de maravilla.
Bueno, luego había que ver desde la altura, porque a mí me pone nuestro libro en el suelo.
Claro. Está sentado y el libro se veía perfectamente.
Qué fantástico.
Tienes que ser un lince.
Y le quería contar, si me permite, una segunda.
Sí.
Esto fue en la oposición para magisterio. Un amigo mío hizo lo siguiente. Se sabía el examen bastante bien. Pero había una pregunta que él no se sabía, no tenía dudas, pero sabía que tenía la chuleta en el bolsillo. Y como le vigilaban mucho, él necesitaba alguna excusa para sacarla. Cogió, se metió el bolígrafo Bic en la nariz, se dio un golpe, bueno, empezó a sangrar de una forma brutal, pidió permiso, le dejaron ir al baño, entonces, pues claro, ya pues se tapó la nariz y se fijó en su chuleta.
Y lo bordó, claro.
Bueno, el examen aprobó, por supuesto.
¿Y usted como profesor, el método que más ha pillado, cuál ha sido? ¿El de el libro metido en alguna parte, la chuleta guardada en un dobladillo?
Pues depende, si son niños, yo estoy en varios niveles. En primaria los niños pues intentan sobre todo copiar del compañero o del libro. Se les pilla muy fácilmente. Y en secundaria ya son más hábiles y buscan chuletas y últimamente pues los métodos electrónicos que hay.
Claro. ¿Y aquellos tiempos en el que las niñas se lo apuntaban en el muslo?
¡Qué horror!
Y levantaban la falda.
No me lo recuerdes, qué horror.
era curiosísimo que los días de examen la mayoría de las niñas iban con falda.
Sí.
Yo fíjese usted, yo soy de Cuenca, un frío que te pelas. En invierno, pues, ninguna niña llevaba falda. Y llegaba los días de examen y ya, pues, en la carrera todas iban con falda ese día, o casi todas.
Claro, ¿y cómo se le dice a una señorita, levántese la falda?
Levántese usted la falda, que ahí estaban todas las chuletas.
Claro, claro, bueno, si es una profesora, pues a lo mejor, ¿no?
No, pero era no, no, yo nunca haría a ninguna chica que le hiciera levantar la falda. Pero claro, a chicos decir, oye, levántate, vacía el bolsillo, tal, eso sí.
Qué mal recuerdo, por Dios.
¿Por qué decías tú?
Qué mal recuerdo. Qué
horror, Goyo.
Qué mal recuerdo.
Lleva tu falda para copiar.
No, estuvieron a punto de suspenderme un examen por culpa de la guapa de la clase, Ana Merino, que se sentó justo a mi lado y llevaba el examen escrito en un muslo.
Como las mujeres decentes.
Y te pusiste berraco.
Hombre, te diré, tenía 15 años.
Claro.
Ana Merino, ¿dónde estás, Ana Merino?
No lo sé, pero era una belleza.
Recuerda, morena, la buscamos en Facebook en este rato.
Sí.
Ana Merino no está, de Madrid.
Igual no está en Facebook.
Ana Merino, no sé. Si nos estás escuchando y eras compañera,
sí,
llámanos al 900 50 6006.
Recuérdate la nunca, cara de Paul Newman y las piernas más bonitas de España.
Claro.
Pues
sí.
Ana Merino, 900 50 6006. ¿Qué tal, Luis Miguel? Buenos días.
Sí, buenos días.
Buenos días, señor.
Mire, enhorabuena para todo el equipo.
Muchas gracias, señor, muchas gracias.
Bueno, lo que yo tengo que contarle tiene que ver con lo que comentó usted al principio, del cambiazo de la hoja.
Ajá.
Ocurrió en el año 84-85, en un instituto privado de aquí de Castellón. Yo iba a hacer una sustitución y me advirtieron que había cursos donde tenía alumnos que tripetían. Entonces, el día que me tocaba ponerles el examen, pues cuñé todos los folios con una fecha que no se correspondía con el día. O sea, era, por ejemplo, si era el año 84, puse la fecha del año 92 o 93, no sé. Y reparto eso para evitar precisamente el cambiazo. Y nada más repartirlo, me levanta un chico el brazo y me dice, ¿se ha equivocado? ¿Qué me he equivocado? Dice, ¿ha puesto usted una fecha? Digo, sí, está hecho a propósito. Porque estoy seguro que tenía preparado el folio para cambiar.
Claro.
Claro, y con eso, el examen fue una catástrofe absoluta. Hubo gente que sacó cero, se lo dejó en blanco.
Oh, madre mía. Pero ¿se hizo con esos folios el día anterior o cómo se hizo con los folios que él llevaba?
No, esos folios eran, no recuerdo ahora si tenían un sello estampillado del centro y aparte nosotros le añadíamos el día de la fecha del examen. Entonces claro, yo suponía que alguien tendría preparado un folio para pegar el cambiazo del examen.
Claro. Pero esos folios con sello rulaban, ¿eh?
Sí. Por eso siempre. Sí, pero dígame una cosa, Luis Miguel.
Dígame.
¿Qué pasó? ¿Fue un desastre general?
Pues sí, un desastre tremendo. Porque, claro, había gente que repetía o tripetía el curso. Había muchos. Y no estaban acostumbrados, ni tenían método de estudio, ni hábito. Entonces copiaban. Y en las mesas había anotes a lápiz, había cosas grabadas, incisas en la mesa, por supuesto tenían chuletas en todas partes, habría folios preparados para cambiar, eso es lo que no pudieron hacer. Y las frazadas y todos los libros, todo amontonado al final de la clase, para evitar eso.
Claro, pues le cogerían mucho cariño a usted el día, ¿no?
Bueno, pero es que el profesor tiene que tomar las medidas adecuadas. Claro, hoy es más difícil porque la tecnología ha avanzado mucho y los alumnos tienen mucho ingenio. Sí.
Dice, uno de mis amigos, dice Daniel, podría hablar horas y horas sobre este tema. Sus técnicas despertaban admiración. Llamar a una persona que estaba fuera con el libro, leyendo las preguntas. Mientras este chico hacía el examen, se ponía un auricular normal y corriente que metía por el forro de la chaqueta del uniforme, donde también guardaba el teléfono móvil. Lo hizo en varios exámenes de recuperación y solo le pilló un profesor y le confesó que sabía que había copiado, pero no cómo lo había hecho. El teléfono fuera, es decir,
yo creo que ese fue el gran cambio de las chuletas, el teléfono.
Sí, ¿no?
Un gran paso, sí.
Salto fue tremendo.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días. Hola, hola. Hola, hola. Hola.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Usted también ha pillado a gente?
Sí, buenos días. Bueno, con alguno de los métodos que han dicho. Pero tenía un alumno que era muy caluroso, siempre iba en manga corta. Y en un día de octubre bastante caluroso iba con jersey. Uh-huh. Y entonces le dije, por favor, quítese el jersey. Bueno, se puso de pie. Empezó a quitarse el jersey y empezaron a caer chuletas como hojas. Como hojas en otoño.
Pero si él le dice, mire usted, que tengo una gripe terrible y no me lo puedo quitar.
Nada, no. Accedió sin ningún problema.
Bueno, y digo una
también
cosa.
También otra. Sí.
Y lo suspendió si aún no había copiado. Lo suspendió, ¿no?
Sí, suspendemos directamente.
Aunque no haya hecho el examen todavía.
Aunque estábamos ya justo en el examen, era el examen de una compañera y estaba vigilando y directamente lo suspendimos, claro, por norma. También me pasó lo del muslo con una alumna, fue un momento un poco delicado, sí.
¿Y qué hizo? ¿Decirle, levántese la falda?
Se puede levantar un poquito la falda, sí, pero bueno, fue un momento. Pero oye, ahí tenía toda la chuleta en el muslo.
Y luego, ¿cómo se borraba lo de un pulgar? Hay que ver lo que tarda en borrarse el bolígrafo.
Sí, pero eso era lo de menos.
A mí ayer se me derramó uno aquí todavía.
Eso era lo de menos.
Estamos hablando con profesores. El lugar de con aquellos que cometieron el delito, con quienes debían vigilar que no se cometiera. O bien debían pillar al que lo había cometido. Profesores que nos explican lo más sorprendente que han encontrado en las nuevas técnicas, que la verdad ya llevan, fíjate, esta también es fina, la que me cuenta Joaquín, año 84, ya ha llovido, utilizando medios, digamos, avanzados para su tiempo. Acababan de salir las emisoras que emitían en FM, eran como un micrófono, y emitía una secuencia concreta de frecuencia modulada. Bien, este compañero tenía el pelo largo, ocultó el pinganillo en la melena y en la muñeca tenía otro emisor, con lo cual, con la ayuda de otro compañero, oculto en los servicios, se fueron dictando las respuestas a todas las preguntas. Así aprobó Cou. Lo fueron perfeccionando. De hecho, el reloj que llevaba le quitó la esfera y le instaló un espejo para comprobar constantemente que el pinganillo y todo el sistema estaba oculto. Esto les funcionó hasta que 2 años después les pillaron en la Autónoma de Madrid. Salió en la prensa y todo.
Claro.
Fíjate, cambiarle el espejo al reloj para mirar el reloj y decir, no se me ve el pinganillo.
Sí.
Fantástico.
Sí.
Voy a saludar a... ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ignacio. Buenos días. ¿A quién pilló usted, Ignacio?
Pues lo menos elaborado es hacer una foto directamente al tema, a las preguntas teóricas, y luego intentar sacar el móvil. También algunos que se pegan un folio en forma horizontal debajo de la mesa y entonces otro folio vertical que van sacando con las respuestas apuntadas. Pero lo más curioso lo vi más que como profesor, como estudiante. Uno es algo parecido a lo que ya he comentado. Una chica que iba con, en la universidad, recuerdo, una chica que iba con falda y debajo la enagua. Entonces lo que hacía era levantarse la falda y la enagua era todo lleno de chuletas pegaditas.
¡Ya! ¡Fantástico! Fantástico, ¿eh? Uh-huh. ¿Esa la pilló usted? ¿O no? Bueno, esa era estudiante, ¿no?
Esa era yo, compañero, sí.
Pasa que ir con enagua...
¡Qué antigüedad, por Dios!
¡Qué antigüedad!
Sí, pero la falda, muchas veces llevas falda que lleva forro.
El dobladillo.
Te da doble verdad, posibilidad. Sí. Más temas.
En un paquete de tabaco Fortuna, aprovechando los espacios en blanco fuera de los logos, para colocar allí las chuletas dentro del plastiquito. Daba la vuelta al paquete y tenía todas las fórmulas escritas en miniatura con ordenador y tinta amarilla.
Complicado, ¿eh?
Joder. En los 3 años de instituto no me pillaron nunca, dice.
Complicado.
Es complicado.
Sí.
¿Te dejan fumar en los exámenes? ¿Te dejan tener
la antiguamente sí. Antiguamente sí. Dejaban.
Fumaban todos, hasta el profesor, claro.
A mí me dejaban. Yo creo que a partir de sexto de bachillerato... de quinto de bachillerato nos dejamos fumar ya.
Un momento, por favor.
Herrera y Cope. Estar informado.
La verdad que la tecnología ahora ofrece unas posibilidades
grandes,
infinitas,
que no ofrecía hace, no ya con la edad nuestra, las diversas edades nuestras, sino incluso la edad de mis hijos, ¿eh? Por ejemplo, ahora ya los nuevos que estudian ahora tienen, bueno...
Y sobre todo los profesores no están capacitados. Tú imagínate a mí de profesor intentando averiguar eso. No, no tengo conocimiento para saber si yo la vez que copié con un pinganillo llevaba el góndola para copiar el góndola.
¿Qué tal, Juan Luis? Buenos días.
Buenos días, maestro.
Buenos días, señor. ¿Cómo está?
Mi experiencia es como presidente de un tribunal para ser funcionario en una comunidad autónoma que no viene al caso. Y tribunal con ejercicios que primero se escribían y con posterioridad se leían ante el tribunal. Y observé que uno de los que estaban leyendo, uno de los opositores, tardaba mucho en pasar el folio. Y luego, en fin, mientras que los miembros del tribunal vamos anotando lo que dice, en fin, los autores que menciona, etcétera, etcétera. Y observé eso, que tardaba muchísimo en pasar el folio o darle la vuelta. Con lo cual, opté por levantarme, seguía leyendo el candidato, me levanté y fui y me puse detrás de él y observé el enorme nerviosismo que se le producía, porque efectivamente el candidato tenía aprendido de memoria el tema y decía y leía muchísimas más cosas de las que había escrito el día del examen. Y como había mencionado inmediatamente antes del tema una serie de autores y de citas y de definiciones, etcétera, que yo vi en aquel momento que no constaba en el folio que tenía, se suspendí, vamos, suspendí en aquel momento el tema, se levantó acta de que había dicho en los últimos minutos tales autores, etcétera, y fue suspendido. Pero en fin, el tipo tenía una memoria y una capacidad narrativa perfecta.
Pero entonces, ¿por qué le suspendió si lo que hizo fue hacer un examen estupendo?
Fue porque el examen estupendo lo tenía que haber hecho por escrito, porque en el acto público era, como es habitual, leer estrictamente lo que se ha puesto, no hacer un nuevo ejercicio, que se sabría naturalmente ya el tema. Pero el tipo...
Pero lo que demostró es que se sabía lo que le habían preguntado.
Sí, pero lo había aprendido a destiempo, claro. Lo había aprendido a destiempo, que era una vez hecho el examen.
O sea, al día siguiente o cuando fuera.
Sí, 4 o 5 días después.
Claro.
Ya sabía lo que había.
O sea, que se estudió
ahora
exactamente.
Ahora sí, es que no entendíamos.
Claro. Muy bien. O sea, estudió exactamente las 3 preguntas.
Exactamente, el tipo se las aprendió en aquellos días. Y con una capacidad absoluta, vamos.
Bueno, pues no dejaba de ser listo,
pues
el tío,
sí,
¿eh?
No,
con memoria tenía absoluta, es una cosa.
Claro, porque si hubiera sido menos, simplemente hubiera añadido alguna cosa más, lo hubiera completado, pues a lo mejor usted no se hubiera dado cuenta.
No, el examen era horrible y él, sin embargo, lo había clavado en la exposición oral, claro.
El único tema que se sabía era el que se había estudiado después, claro.
Claro, es que yo no entendía bien.
No,
claro.
Yo tampoco.
Tampoco lo cogía, pero luego sí.
¿Qué tal, Liliana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora profesora. ¿Cómo está? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
¿Usted a quién pilló?
Yo soy profesora en la universidad. Uh-huh. Y una de las cosas que hago cuando empieza el curso es avisar a todos los alumnos que el día del examen ni tendrán cerca sus mochilas ni sus abrigos y que todo el mundo con el pelo recogido, chicos o chicas. Y alguna niña musulmana que tengo que viene con el pañuelo, le digo, acérquese y enséñeme las orejas, el cuello y todo. Porque yo cuando era alumna veía copiar muchísimo a todos mis compañeros y me parece que hay un sentimiento de tolerancia, de que es gracioso. Y sin embargo a mí me parece que es una manera de ser un ladrón. O sea, una persona que está copiando es un auténtico ladrón. Y al principio del curso yo les aviso a los alumnos, les digo, esto va a ser así. Y yo sé que el ser deshonesto está de moda, pero señores, alguien tiene que empezar a cambiar esto y ustedes van a ser los primeros.
Ah, qué bueno. Usted toma las prevenciones, no abrigos, no bolsas, no móviles.
Exactamente, solamente bolígrafo y DNI. El Tipex, nada, el estuche, nada, todo eso fuera. porque ya son muy mayorcitos para llevar Tipex. Claro.
¿Y aún así ha visto usted a alguien que le colara algo?
Pues sí, sí. Un par de alumnos ahora lo que hacen es que, como ven que de medio para arriba no pueden copiar, pues entonces se ponen el móvil entre las piernas. Entonces yo cuando veo un chico con las piernas muy juntas digo, uy, qué raro, porque los chicos suelen tener una pierna aquí y otra al otro lado.
Sí, sí, el man spreading.
Entonces, en cuanto me acerco y tal, le digo, por favor, levántese, ahí está el móvil.
Claro, claro.
Es que en el móvil viene todo, es un ordenador, claro.
Claro. Estamos hoy hablando con profesores, los que, ¿qué método más sorprendente han visto que alguno de sus alumnos utilice para copiar, que les ha llamado la atención? ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de hablar de nuevo con ustedes.
Encantado, Carmen.
Yo soy profesora y yo he copiado y he cogido alumnos copiando. Anda, las dos cosas. Pero tengo que decir, en contra de la profesora anterior, que el que copia normalmente no se sabe el examen y aunque copie no aprueba. Normalmente. Lo más gracioso que me pasó fue con un alumno de octavo de GB en el año 87-88. Él se llamaba Sebastián Chano, lo llamaban los amigos, y yo les decía, yo he copiado siempre, entonces yo no voy a vigilar, porque yo sé todos los métodos y no me van a engañar. Yo cuando corrijo sé el que ha copiado y el que no ha copiado. Entonces estoy corrigiendo el examen y le digo, Chano, tráeme la libreta. Dice, ¿por qué, maestra? Pues porque, tráeme la libreta que quiero comprobar una cosa. Me trae la libreta y yo había puesto una pregunta, no sé de qué. Entonces él había copiado los apuntes sin puntos ni comas. Entonces terminaba la pregunta y continuaba otra cosa. Entonces él me lo había puesto todo exactamente igual que lo tenía en la libreta y me había contestado pues la mitad de los apuntes, en lugar de lo que yo le había contestado sin puntos y sin comas. Todo seguido, uno detrás de otro. Y él, que yo no he copiado. Y yo decía, que sí has copiado. Digo, míralo, la pregunta termina aquí en el punto. Y él decía, no, maestra, no termina ahí. Él me rebatía que no. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿tú me vas a decir dónde termina y dónde no termina? Pues sí, él me lo decía, dónde terminaba la pregunta. Ay, y ese fue un alumno, pues eso, que copió, por supuesto, suspendió, porque no había contestado a lo que ponía.
Estamos en el 900506006 aprendiendo de los profesores, que veo que se las saben todas, sobre todo porque ellos también reconocen que alguna vez se la habrán metido.
Claro,
no,
claro.
Es inevitable, porque bueno, vigilar una clase de 50 o una de 250 es muy difícil. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, caballero. Bueno, es un verdadero placer hablar con usted.
Créame que es para mí todavía mayor.
Bueno, pues le comento, porque seguro que habrá gente esperando para participar. En un examen de latín, resulta de que yo no era el profesor, pero en cambio el profesor de latín éramos muy amigos. Me dice, Antonio, ¿por qué no viene y vigila conmigo, me entiende? Porque hay muchos truanes, me entiende. Y digo, hombre, que no, ya te darás cuenta. Total, que voy con él. Y nada, empieza el examen, tenía que traducir no sé cuánto, no sé qué, después unas declinaciones, en fin. Y yo veía que había un alumno que estaba muy apoyado en la banca, o sea, en el lectorio, y que cogía y miraba el bolígrafo y seguía escribiendo. Al rato, pues, volví a ver, mirar el bolígrafo y seguía escribiendo. Me escamó mucho y me voy para el liceo. Oye, ¿me dejas el bolígrafo un momentito? Y resulta que el tío tenía escrito todas las declinaciones, etcétera, en un bolígrafo BIC, que la había escrito con una aguja, ¿me entiendes? Y el tío lo tenía perfectamente todo
sí, sí,
organizado.
El papel cebolla metido alrededor de la mina.
No. En el mismo BIC.
En el plástico del BIC.
Plástico con una aguja.
Eso se hacía con el compás, normalmente. Que el compás se iba clavando el compás y se iba haciendo.
Un trabajo de chinos.
Pero ese trabajo.
La verdad es que.
Cuesta menos aprendérselo.
Pues Pues mire, yo creo que eso se quedó en el instituto San Isidoro. Sí. Eso se quedó allí como una muestra. Ya, claro, ya esto hace tantos años, yo tengo 70 años ya, pero vamos, fue algo memorable. Entonces se corrió como la pólvora, ¿no? Pero en fin, esa es la única anécdota que le puedo comentar.
Es el copiota artesano. Me contaba sí. Sixto que él Sixto copiaba con lija. De,
claro.
O sea, él en el borde del banco sí. se apuntaba con bolígrafo, ¿no, Sixto? Sí. Todo lo que quería. Y luego con una lija, pasaba la lija para que no lo viera el profesor y dejaba pela y monda. Claro, yo digo, después de muchos exámenes, el banco desaparecería de tanto lijarlo. Estaría ya bueno, con la rebaba esa. Uy, qué bueno.
Mi niño no copió nunca.
No, tiene pinta de no. Tiene pinta de no.
No ha sido niño de copia.
No.
¿Qué
no.
tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de hablar contigo desde Córdoba.
Igualmente, vivan los patios que ya han abierto.
Que ya han empezado.
Ya
pero,
han empezado.
Pero además que está Córdoba preciosa. Aunque yo soy de Palma del Río, ¿eh?
Uh-huh. Sí, cuidado con el bueno. matiz.
El cordobés.
Hombre, de la ciudad del azahar.
Esto es.
Bueno, Carlos, pues mira, te cuento. Un día cualquiera de un examen de mino. Resulta que le encendemos dos velitas a nuestro querido Antonio, padre de María, pero cuando mi sorpresa a la una, me sale un número muy largo y me llaman del instituto. Y la profesora, muy cabreada, me llama y me dice, por favor, Antonio, venga porque tengo que hablar urgentemente con usted. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha puesto mi hijo malo? No, venga usted que tengo que hablar con usted. Me presento en el instituto, mire, usted he pillado a su hijo copiando. Digo, pero bueno, y encima contestándome. Digo, pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues mire usted, se estaba copiando y le digo, la profesora con mucho arte le dice a mi hijo, mira, chaval, no te copies más porque cuando tú vas, yo vengo. Y salta a mi hijo y le dice, adiós, Chenoa. Y le dio el follón en la clase.
Adiós, Chenoa. ¿No te vas?
Yo vengo.
Yo vengo de aquí. Yo voy. Qué rápido.
¿Y le suspendió la profesora o qué?
Chenoa.
Bueno, después de todo se lo tomó con humor, pero claro, evidentemente, el cachondeo que se lió en la clase, pues usted se puede imaginar.
Chenoa.
Sí. A mí un profesor me dio un guantazo fuerte por algo parecido, porque tiraron... Estábamos en gimnasia tirando el peso y le cayó muy cerca a uno y se asustó. Y dijo el profesor, dice, voy a guardar la bola de peso en el baúl de los recuerdos. Y yo dije, y me dio un guantazo.
¿Qué tal está María Ángeles? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
señora. Un saludo para todos.
Muchas gracias.
Bueno, yo también soy profesora, he sido profesora porque ya estoy jubilada y pertenezco a las primeras generaciones donde no había tecnología. Mm-hmm. Bueno, uno de las anécdotas ha coincidido con el del bolígrafo bis transparente, que conservo todavía. Es decir, el chiquillo lo que hacía era grabar todas las declinaciones, verbos, en ese bolígrafo transparente de Vic.
Pero,
o sea, una verdadera obra de arte.
Claro, pero primero es de miniatura, es miniaturismo en estado puro.
Sí,
y segundo, es de agudeza visual, porque...
Totalmente, yo decía, pero si aprendéis más escribiendo las chuletas que sin escribirla. Y bueno, alguna otra tenía así muy graciosa, que un día leyendo un examen de cultura clásica, pues empieza a escribir un chico y al final dice, profesora, no recuerdo más, ya no me sé más. Vale, me pone eso, que claro, no era muy normal, pero lo escribió. Leo el siguiente y digo, uy, qué parecido, tengo el examen este al anterior. Y al final dice, y yo tampoco sé más, ya.
Pero, ¿qué edad tenían los chiquillos?
Qué bonito.
Hoy, la verdad es que ha sido una profesión estupenda y aunque sea con anécdotas de este tipo. Y el último,
pero
así
eso
que
es para comérselo, sí, chiquillos.
Sí, la verdad es que sí. Y cuando no lo han hecho, porque ha habido años que los niños eran muy sositos, yo lo echaba de menos. Ah. Le decía, estos niños no tienen ingenio. Es que, claro, le dije al principio, chiquillo, que yo noto que estáis copiando porque se os sube un pelillo por ahí, ahí hay una mirada que extraña, que a mí me miráis y yo digo, este está copiando.
¿Y la otra ocasión?
La última era, pues ya eran mayores y tenían el diccionario haciendo traducciones. Y bueno, pues paseo. Y también le digo al principio que miro los diccionarios, poquito a poco, a lo largo del examen. Total, que cojo un diccionario, abro por un lado, dentro del margen, todo lleno de declinaciones, a la otra los verbos, a la otra los pronombres, y digo, ¿pero este diccionario cómo? Digo, ahora mismo cierra el examen y dice, que no, profesora, que es que yo no he copiado nada, es que el diccionario es de mi primo.
Los libros se prestaban, sí.
Claro, es que, hombre, tener... Dejar un libro para consultar es mucha tentación.
Sí, claro.
Es la tentación.
Lo están pidiendo.
Ahora me parece conmovedor el niño que ponía... Yo tampoco se me
ha dado. Hasta aquí he llegado.
Yo también hasta aquí he llegado. La última, Tomás, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Bien, no, yo soy profesor en Brasil también. Y en Brasil me pasó una vez, bueno, aquí en España pues cogieron una alumna que estaba, yo tuve que llamar a una profesora, que tenía el pinganillo ahí o un control de esto que telefónico de comunicación con el exterior,
sí,
en la parte de atrás de la falda. Y entonces yo no podía decirle que se lo quitara, pero es que se le veía
el bulto.
No sé, el bulto, y entonces se vino una profesora y tal, y le descubrió y ya se puso roja en el momento. Vino la jefe de estudios y bueno, y la pillaron, pues varios profesores habían pillado en otro momento. Yo no era solamente yo. Entonces, pero también me pasó en Brasil, en medios informáticos, que yo hice un examen y había alumnos que estaban allí, que eran de los últimos cursos de la universidad, en la Universidad Federal, no voy a decir nada de Brasil, no me puedo decir los datos, esto porque es un país complicado. Y estaba escuchando a alguien y es un país bastante complicado. Bueno, entonces yo estaba haciendo el examen y tal, y accedieron por internet, me lo dijeron a ellos después del examen. Porque hay una cultura de la corrupción muy
asentada.
Yo lo haría, sí, como en Pensilvania, sí, muy asentada. Cultura de corrupción más asentada que en España. Entonces me lo dijeron, dije, no, cogimos internet, metimos en programa y cogimos tu ordenador, que estabas tú y tal. Entonces todos los alumnos sacaron de media 9.5 o 10. Lo pasaron a todos los alumnos el examen, yo cuando llegué al examen yo vi que todos lo habían hecho. Pero eran señores mayores, señores de 30 años, era gente que estudiaba en la universidad, ya mayores, que estaban estudiando en la universidad. Y la arqueología pilleril, me acuerdo yo que era con un rollito que hacían con un hilo. Las chicas se lo ponían en la falda y entonces cogían, eso cuando yo era alumno, pero eso hace muchos años, eso hace 30 años o 40. Entonces cogían, se levantaban la falda y entonces movían el hilo. Y cuando se iba el profesor o estaba a distante, entonces se llevan todo, ¿no?
¿Qué asignatura darás?
No sé, no me enteras de nada. Que Dios me perdone, pero estaba yo aquí.
Lo del hilo no lo acabo de entender.
No, yo tampoco, pero es que lo anterior ya ni te cuento.
No, lo anterior sí, se metieron en su ordenador,
pero el servicio de
cogieron el examen. Sabían lo que iban a poner en el examen,
ya,
y...
Pero bueno, no sé. Ha habido un momento que he perdido el hilo.
Sí.
Ahora lo que llega, para que ustedes no pierdan el hilo de la actualidad, son las noticias.
¿Qué estás pensando?